Es la mañana de fin de semana con Carmen Carbonell.
Queridos oyentes, 8 de la mañana de este sábado, sábado maravilloso, 9 de agosto, en el que, como han escuchado, no está don Luis del Pino. ¿Por qué? Pues porque se ha cogido unos días de vacaciones, que bien merecidos los tiene, puesto que llevaba, fíjese ustedes, 5 años sin cogerse vacaciones una semanita en el mes de agosto. Así que hemos pensado que después de un lustro de arduo trabajo, es el momento de que descanse un fin de semana al menos. El caso es que don Luis del Pino nos ha dejado al mando a la que escuchan, Carmen Carbonell, a Carlos Millán en el control, en la redacción Marta Arce y Jessica Sánchez. Nosotros vamos a intentar hacer un programa sin complejos, como es propio de esta casa. Así que ya estamos todos, se toman un café, si les parece, porque hoy invita Luis del Pino.
Sin complejos, con Carmen Carbonell, es radio.
Cuente una historia que tiene varias partes. Comenzamos en el año 2008, Somalia, África. Un barco pesquero de nombre Playa de Baquio, con amarre en Vizcaya, es capturado en las aguas en las que faenaba. La fragata de la Armada Española, Méndez Núñez, se dirigió a su rescate. La actividad diplomática se desarrolló entre el gobierno español y el armador, propietario de esta nave. Varias fuentes afirman que incluso se pagó un rescate, concretamente 770.000 euros. El armador corrió con el gasto, pero fue el CNI el que adelantó todo el dinero. España estuvo allí y los pescadores volvieron a casa. Un poco más tarde, año 2009, Somalia, África, un grupo de piratas asalta un barco de nombre Alacrana, con amarre en el municipio vizcaíno de Bermeo. Es un atunero perteneciente a una empresa extranjera. Su tripulación es variada. Hay marineros de diversos países, Indonesia, Ghana, Senegal, Costa de Marfil, Madagascar, Islas Seychelles y España. De los 36 tripulantes hay 7 vascos, un andaluz y 8 gallegos. Al no estar claro si este barco portaba en su pabellón la bandera de España, surge un dilema: si debemos ir o no en su ayuda. Finalmente, el rescate fue pagado por el armador, que a su vez se lo reintegró su seguro. Pero para adelantar los trámites, nuevamente parte de la cantidad fue adelantada por los fondos reservados del CNI. España estuvo allí y los pescadores volvieron a casa. Más tarde, año 2010, Mali, África. 3 cooperantes pertenecientes a la ONG Acción Solidaria, con sede en Barcelona, fueron capturados por miembros de la organización terrorista Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Sus nombres eran Alicia Gámez, Roque Pascual y Albert Vilalta. Este secuestro, con violencia, deja herido a uno de los cooperantes. Albert Vilalta intenta huir en el momento de la captura y recibe varios disparos en la pierna. A los 3 meses, Alicia es liberada. Pasan los días, sigue el cautiverio, hasta 268 días de secuestro. Las negociaciones diplomáticas, la intervención del CNI y quizás un rescate, sirvieron para liberarlos. España estuvo allí y los cooperantes volvieron a casa. Año 2011, Argelia, África. 2 cooperantes son de nuevo capturados por lo que parece otra facción de Al-Qaeda en el norte de África. Ainhoa Fernández de Rincón y Enrique Goñalons permanecen secuestrados durante meses. Será ya en 2012 cuando, fruto de los esfuerzos diplomáticos, son liberados y recogidos por un avión enviado por el gobierno a Burkina Faso. España estuvo allí y los cooperantes volvieron a casa. Seguimos un poquito más adelante, 2013, Siria. Un periodista catalán, Marc Marginedas, que desempeña su labor en el periódico de Cataluña, es secuestrado. Se desconoce la identidad de los captores, no piden rescate y no sabemos su paradero. Unos días después, conocemos que otros 2 periodistas, Javier Espinosa y Ricardo García Vilanova, también permanecen secuestrados. El primero trabaja en El Mundo y el segundo es un fotógrafo freelance. la diplomacia española, tras meses de cautiverio, logró que fueran liberados los tres. Primero Marc y a los días Javier y Ricardo. España estuvo allí y los cooperantes volvieron a casa. Año 2014, en África, en Liberia, un misionero español, el padre Miguel Pajares, religioso perteneciente a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, enferma en el desempeño de su labor. Este caso es diferente, tiene ébola. Pero en lo que coincide con los casos anteriores es que es español y necesita ayuda. La historia, como ustedes ya saben, termina así. España estuvo allí y el misionero ha vuelto a casa. En todas estas historias han visto hay un mismo agente que actúa para salvar a sus conciudadanos. España, el Estado español. En muchos otros ejemplos que hay y que ni siquiera he traído a colación, puesto que son miles de ellos, ni siquiera se planteó si era idóneo o no rescatar a estos ciudadanos en apuros. Pero claro, el padre Pajares es un apestado porque es enfermo, porque tiene una enfermedad contagiosa, porque no tiene tratamiento y es que además la víctima es un cura. Leí un artículo el pasado jueves publicado en el diario El Mundo, en el que un experto en enfermedades contagiosas, el doctor José Luis del Pozo, que es médico del Servicio de Enfermedades Infecciosas de la Clínica Universitaria de Navarra, explicaba muy bien el problema y decía así: aquí la reflexión que debemos hacer es si este brote de ébola nos importa porque tenemos miedo de que este mortífero virus llame a las puertas de nuestro sistema sanitario de un país desarrollado, o nos importa porque vemos que aún no se dispone de un tratamiento para esta enfermedad ni una vacuna eficaz que consiga paliar un poco el sufrimiento de los pacientes de las zonas más desfavorecidas del mundo. Por tanto, ¿qué es lo que nos duele realmente? ¿Lo que cuesta la repatriación o que muera gente en el tercer mundo? Parte de las críticas vienen de la izquierda, otros de la derecha. El caso es que son personas que quieren mantener su llamado estado de bienestar. A mí que me atiendan, ya saben eso de la sanidad pública gratuita, que si se mueren que sea lejos, en África, que me pilla un poquito a desmano. Bueno, pues de solidaridad nada de nada, y tanto es así que no se suele hablar de otras muchas enfermedades que dejan muchísimos muertos, como la malaria o el dengue. Tampoco se habla de la hepatitis C, una enfermedad para la que tampoco hay tratamiento a día de hoy y en la que España hay unas 800.000 personas infectadas. Ya del SIDA se pueden ustedes imaginar que no quiero ni hablar. Pero es que el ébola vende y el protagonista es un cura y España asume los gastos de repatriación. ¿Y qué les voy a contar yo, verdad, de lo que hace el gobierno del PP, que favorece siempre a la Iglesia y estas cosas? Bueno, pues vean ustedes, yo creo que el gobierno hace lo que tiene que hacer, que es tender la mano a un español, ni más ni menos, porque el padre Miguel no es más que Marc Marginedas, más que Ricardo García Vilanova, más que Javier Espinosa, más que Alicia Gámez, más que Roque Pascual, más que Albert Vilalta o cualquiera de los tripulantes de los pesqueros rescatados de los que yo les hablaba al principio. Y créanme, no sé cuánto se pagó de rescate en estos casos, ni quién asumió el pago, ni cuánto costó movilizar a las fragatas, a cómo sale el despliegue de las fuerzas aéreas. Supongo que es mucho dinero, como habrá costado también la repatriación del cuerpo de este misionero, con su protocolo de aislamiento, etcétera, etcétera. Pero me da lo mismo, porque para mí todos somos iguales, ciudadanos españoles. Y lo que les voy a decir es que espero que si otro ciudadano cualquiera, sea religioso, seglar, casado, soltero, secuestrado, enfermo, contagiado, esté o no en peligro, si necesita ayuda, España estará allí y volverá a casa.